En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, lo habíamos anunciado en el bloque anterior, nos visita la doctora Rosario Romero. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias
por
venir.
Muy bien. ¿Está? Estaba hace minutos leyendo que esta cabina, esta sala se llama Manuel Lencina, que es un histórico de la radio, a través del cual se comunicaba la gente de campo, se mandaban mensajes y la gente de la ciudad también, la verdad que
sí, verdad.
Tanta
sí.
Historia tiene esta radio, ¿no?
Sí, sí, tenemos la suerte de, yo siempre digo, es tan fácil trabajar acá.
Manuelito le decían.
Sí, Manuelito Lencina, Manuelito. Sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, ¿cómo va la campaña?
Bueno, muy bien, privilegiando el contacto. Ustedes saben que hoy las formas de comunicación son mucho por redes, mucho por propaganda con las tecnologías, pero nosotros, sin descartar eso, lo que intentamos es hacer diálogo. Ayer estuve con docentes, reunida con docentes de escuelas del oeste de la ciudad, que me planteaban realidades de esas escuelas que rodean, que están desde el Paracao hasta Avenida Ejército, o hasta desde la Álvarez con Darco hacia el sur de la ciudad. Voy viendo la ciudad a través del relato de las historias, de los reclamos de los vecinos. Y en función de eso, obviamente que también expongo lo que nosotros pensamos que son las prioridades, las obras, los desarrollos, para dónde tienen que ir en la ciudad. Siempre planteando una continuidad de la buena gestión que ha hecho Adán Ball. Así que, bueno, es arduo el trabajo, porque como todavía no he tomado licencia en el ministerio, dedico desde la siesta hasta la noche a estas entrevistas,
claro,
a estas tareas.
Casi nada el trabajito.
¿No? Entonces, es bastante claro. Son largos los días.
Claro. Sí. Estaba pensando que en medio de una ola, yo creo que más mediáticamente, pero bueno, se ve reflejada probablemente en algunos resultados de las elecciones y demás. Todo el tiempo se habla de cambio, que hay que cambiar, que es necesario un cambio. Mucha gente dice estar harta de la política. Y usted, en medio de eso, está haciendo una campaña basada en el concepto de la continuidad.
Y a la esperanza. Porque en realidad yo valoro mucho lo hecho en la provincia en los últimos años. Miremos solamente algunas cosas, pueden ser algunos títulos de estilo. Hicimos 83 nuevas comunas en la provincia de Entre Ríos, que eran pequeñas localidades llamadas juntas de gobierno que pasaron a ser comunas, a recibir coparticipación nacional y provincial, han evolucionado extraordinariamente, hacen obras, adquieren equipamiento, hacen que nuestra gente se quede en sus lugares, digamos, de producción, de nacimiento. Tenemos el juicio por jurados en la provincia, que es una experiencia fenomenal de participación de la ciudadanía en algo tan importante como impartir justicia. Tenemos un código de familia que se trabajó en la legislatura, que es un código oral, es decir, antes todo lo que era un proceso o un conflicto familiar lo resolvíamos por expediente escrito y hoy día lo resolvemos por audiencias, mucho más mano a mano de la justicia con las familias en conflicto. Yo menciono solamente algunas cosas que puedo señalar como ejemplo de lo que ha sido la provincia en los últimos 8 años, ni hablar de que hemos fortalecido la región centro, el gobernador ha salido a buscar junto con productores entrerrianos a buscar nuevos mercados, cosa en la que hay que seguir. Hay una proyección de Entre Ríos, hay una matriz productiva en Entre Ríos que es admirable. Si uno va, por ejemplo, a un pueblo chiquitito de Diamante, yo pongo ejemplo siempre a Camps, uno entra en Camps y no imagina que en Camps tenemos una fábrica que parece un hospital de Linda, claro, que es adentro, claro, que fabrica fiambres para todo el litoral, que distribuye, que da trabajo a la gente. Esa matriz productiva existe en Entre Ríos y solo hay que verla para valorar las cantidad de cosas que podemos hacer. Tenemos una aldea productiva en Guardamonte, que es una experiencia muy linda, que me tocó protagonizar de algún modo desde el ministerio, una decisión de Bordé, por cierto, 3.000 hectáreas que estaban, que habíamos recibido producto de un delito, la hemos transformado en una aldea en la, claro, que familias de productores están haciendo una experiencia interesantísima. Yo atesoro esas cosas y creo que son cosas buenas que la provincia tiene, como haber hecho instalar 3.000 cámaras de videovigilancia, 2.775 en distintos, porque ustedes van a una junta de gobierno y tienen a la entrada una cámara de videovigilancia. Eso lo hacemos con un fondo provincial de seguridad, FOPROSE, que proviene del juego y que todos los meses hace que nosotros le transfiramos a los intendentes, a los presidentes de comuna y aún a las juntas de gobierno para que ellos adquieran las videovigilancias y la instalamos en las comisarías y la visualizan, la monitorea la propia policía porque hay una ley que obliga a eso. Y en Paraná tenemos un proceso de cámaras, teníamos 85 por aquel 911 que se había licitado en 2012 y por la licitación que hicimos hace un año vamos a tener 400 cámaras. Hoy tenemos 301 cámaras instaladas. Entonces, evolucionamos con obras, ni hablar que nuestro gobierno nacional ha hecho muchísimas obras en la provincia. Hemos retomado la construcción de la Ruta 18, que estuvo parada 4 años, y estamos ya pasando Villaguay con las dos vías. Son cosas que son buenas y que tenemos que evaluar en términos de logros.
Eso también es una continuidad, Rosario, de alguna manera. O sea, es como una continuidad que no solamente, digamos, se da en tu caso específicamente en la ciudad, sino también a Beto, también en la provincia, y es como una construcción, digamos.
Bueno, claro, yo me dediqué a hablar de las cosas de la provincia. Veamos,
no, pero me parece
la
que
ciudad,
está muy bien. Me parece
la ciudad
que,
está llena de
pero
obras.
Aparte es mucho más lógico cómo lo estás planteando, digamos. Claro. Porque pues estás trabajando las dos cosas y así funciona. Y esa es la continuidad a la cual yo creo que mucha gente ve. Y la realidad también es que una cosa es la provincia y otra cosa a nivel nacional, que se ha bombardeado 24 horas con otro tipo de noticias, con otro tipo de construcciones, con otro tipo de visión, digamos, con respecto a las cosas. Y eso, y bueno, ¿cómo lo bancás acá, no?
Bueno, yo digo, a nosotros nos colocan en la agencia, en la agenda social, en la agenda de la sociedad, en las mesas de nuestras casas, inflación, inseguridad, nos colocan, nos machacan todos los días con temas que son horrible, centrales, digamos, pero son horribles. Es más, yo le decía recién ahí cuando charlábamos, que nos hacen sentir que eso nos está pasando al lado y en realidad no nos está pasando al lado. Bueno, sin embargo, por supuesto que temas como la inflación son temas que son ejes, que son. Pero yo yo creo que nosotros también tenemos razones para dar que tenemos que tratar de que sean escuchadas al momento en que se elija. Porque elegir presidente, elegir gobernadores, elegir intendentes cada 4 años, que es un tesoro de la democracia, que llevamos 40 años en ella, nos tiene que hacer pensar que son sanos los debates. El problema es que a veces no los damos a los debates.
Claro.
El problema es que a veces no decimos nuestras cosas o nos apichonamos o no destacamos nuestras cosas. Yo estoy convencida de que hay que decirlas porque tenemos mucho bueno. Como también hay que decir en lo que fallamos.
Claro.
Justamente porque si algo hay en la vida como en la política es que en lo que uno se equivocó o anda mal tiene que asumirlo para poderlo cambiar.
Claro.
De hecho, que no hemos manejado bien los procesos inflacionarios, que no hemos sabido hacer aquellos acuerdos que tenemos que hacer para que no todo se traslade a los precios y somos un país dólar pensante, cosa que no pasa en otros países de América Latina y nosotros tenemos que hacer un trabajo también con la sociedad para que no pensemos que nuestra moneda es el dólar, porque en realidad no lo es, y ojalá no lo sea, porque el que un país pierda el manejo sobre su moneda implica nada más y nada menos que pasa a depender del que genera la moneda, que aparentemente es la vedette, que es el dólar. Y en realidad nosotros ni ganamos sueldos en dólares, ni estamos en condiciones de trasladar 200.000 pesos de sueldo a 200.000 dólares, porque eso es una...
Y
mucha gente cree que por ahí cuando se habla de dolarizar es un peso, un dólar, y eso no es así. Así que yo creo que nosotros tenemos que salir a dar un combate contra la inflación, eso hay que hacerlo si nos toca hacer gobierno nacional, y también participo de la idea, en el gobierno local participo también de la idea, de que La democracia del siglo XXI se tiene que caracterizar por los equipos y por los acuerdos. No creo en esas divisiones profundas de nosotros o ellos. Yo creo que hay que ir amasando acuerdos en el entramado social con el sector empresario, con los trabajadores, con las distintas fuerzas políticas. Incluyo, por supuesto, al radicalismo, con el que siento que tenemos muchísimas bases en común por lo que ha sido el radicalismo en la historia de la Argentina en el siglo XX, como ha sido el peronismo, y amasar acuerdos que nos ayuden a consolidar un proyecto de país. Argentina tiene las condiciones, yo tengo esa convicción que tenemos las condiciones.
Bueno, eso de acuerdos me parece muy positivo porque siempre suma más. Y usted que nos está contando que dedica muchísimas horas de su día a estar en contacto con la gente, ya sea en la actividad del gobierno o ahora en el marco de la campaña, ¿qué es lo que más le plantean las personas? Necesitamos esto.
Bueno, en Paraná puntualmente, vamos a bajar a la ciudad, vamos a caminar la ciudad imaginariamente, hay reconocimiento por un lado de la envergadura y la calidad de las obras que tenemos, hay un reconocimiento hacia el intendente y nos hacen reclamos por cloacas en algunas zonas, por veredas. Ayer las escuelas, los docentes con los que me reuní, me decían: no tenemos en esta zona veredas por las cuales transitan nuestros chicos. Muchas veces transitan por la calle y eso implica un peligro. Nos reclaman calles, más calles de asfalto. Eso es posible hacerlo porque se viene en un buen proceso de esfuerzo compartido con los vecinos.
Y en una ciudad que no para de crecer, ¿no?
Sí, nos reclaman iluminación LED. Y advertimos que Paraná tiene un gran problema, que es que no tiene terrenos y se nos va la gente, o no tiene terrenos accesibles y se nos va la gente a Ensayo, a Colonia Avellaneda, a San Benito, a Oro Verde, a vivir. Por eso es que nosotros estamos planteando, dentro de nuestros ejes de proyectos, la urbanización de los terrenos del ejército, un proyecto urbano ambiental hacia esa zona, recuperar esa zona que son 300 hectáreas para la ciudad y poder hacer crecer a Paraná hacia el sur, que es uno de los lugares para donde crecemos hacia el este y hacia el sur, y también hacer un banco de tierras. Ambas cosas es para proyectar soluciones para los 20.000 paranaenses que hoy no tienen vivienda y que alquilan o se están yendo de la ciudad porque encuentran algún terreno más barato fuera de la ciudad, con el gran problema que su centro de vida lo siguen teniendo en Paraná. Entonces vienen con sus hijos, van y vienen con sus autos, entonces nuestro problema del transporte se va agravando también por eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar? Que en Paraná vayamos llenando esas zonas vacantes que hay. Por ejemplo, uno va a Bajada Grande encuentra muchos terrenos. Hay que buscar la forma de hacer un buen banco de tierras y que la vivienda o la tierra no sea tan inaccesible para los paranaenses.
Doctora, inmediatamente...
Eso también me lo plantean. Me plantean lo caro de los alquileres y que no consiguen vivienda.
Inmediatamente terminadas las PASO, tal vez no en la gente común, pero sí en el mundillo político, el foco estuvo puesto sobre, bueno, cómo van a dirimir, cómo van a ser las conversaciones hacia adentro de las dos fuerzas a partir de los resultados. Bueno, le pregunto cómo va la cuestión en el peronismo.
Bueno, a mí me pasa lo siguiente. Todos aquellos que participaron en las distintas internas se nos están sumando, es decir, se nos están sumando. El otro día con la candidata a viceintendenta de Guzmán, nos sacamos una foto en la Asamblea Ciudadana a la que fui. Y así nos pasa con candidatos a concejales, con gente que ha sumado. El ciudadano, la ciudadana, no tiene una marca así, cual ganado, que le quite la posibilidad de elegir. Los dirigentes no nos llevamos la gente. Si hacemos buenas propuestas, si sabemos enamorar y conducir, en todo caso nos siguen, en tanto tienen confianza en nosotros. Cuando se encabeza un proceso de paso o de interna, la responsabilidad es asumir los resultados, porque uno juega una interna, da una disputa y tiene que asumir la noche que el ciudadano opinó, asumir los resultados. Y bueno, eso ha pasado en la mayoría de los candidatos que participaron en la interna, pero pasa fundamentalmente con la gente. Se suma.
Claro. Yo ahora te llevo, digamos, una parte así tipo de visión, digamos, político, de construcción política, porque me parece también cuestiones vitales que la gente que participa en política o que ejecuta la política, digamos, converse estas cosas más allá de lo inmediato. Creo que por ahí hoy la gente, o sea, por llamarlo de alguna manera, está eligiendo el rechazo hacia la política en algún lado, digamos, ¿no? En algún parte. Y lo complicado de que ese por ahí rechazo se traslada a una visión de que la política, o un rechazo, no sé si la política, le podemos decir al Estado, digamos, al concepto, digamos, del Estado, de cómo orientar o cómo visionar una provincia o una nación por respecto a un grupo, con respecto a un grupo de gente, de la decisión de un grupo de gente. Eso se puede confundir también de un rechazo, no solamente a la política, sino de un rechazo a la democracia, al concepto democrático. Y esto está pasando, y es una situación de que muchos jóvenes están viendo esta cosa de decir, bueno, yo hoy no quiero que me hagan más nada, digamos. O sea, déjenme, inténtenme dejarme, porque hasta ahora no ha dado resultado, digamos. Y yo no sé si la política a nivel nacional entera, completa, se está dando cuenta de esto. Y lo veo hasta por ahí un poco más peligroso, ¿no?
Bueno, es una realidad. Tuvimos una elección dividido tres en tercios.
Exacto.
Y sobre todo el voto Milei expresó eso. Expresó protesta, digamos, disconformidad. Yo pondría, si tuviera mano a mano con 25 jóvenes acá, imaginando, porque nosotros hemos transitado otras etapas y valoramos la buena política. Yo por lo menos me incluyo entre las personas que valora la buena política. Y no soy acrítica, yo soy crítica respecto de las expresiones de la política. Yo digo, en el Estado no se puede improvisar. Para manejar la cosa pública tenés que saber, tenés que formarte, tenés que capacitarte, tenés que saber que hay un tribunal de cuentas, que te controlan, que hay una contaduría, tenés que saber por qué, tenés que saber eliminar burocracia, tenés que saber ejecutar prontamente pero sin eludir controles y tenés que ser honesto. Partamos de esa base. Claro. Yo creo que eso es una base que tenemos que transmitirle a la sociedad. Pero si yo tuviera que poner un ejemplo asociado a estos conceptos que vos decís, le diría a las personas, ¿usted se operaría la cabeza con un kinesiólogo? Sí. Y rápidamente me van a decir que no. O usted iría a qué sé yo, pongamos una cosa más sencilla, un podólogo que no es podólogo, digamos. Claro, decir, claro. Cada uno tiene que mirar, incluso la política, como espacios en los que hay que conocer el Estado, hay que conocer cómo se gobierna, hay que saber algo tan elemental como que si yo como ministra o como funcionaria pública hago un anuncio, del anuncio a la concreción hay una cantidad de pasos que implican mucha laboriosidad hacia adentro del Estado, entonces que tampoco conviene hacer anuncios, y que las soluciones a los grandes problemas en la política como en la vida, no son simples, no son mágicas. Si uno quiere solucionar un gran problema en el orden personal o en el orden del Estado, los argentinos nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a tolerar y a vivir con procesos inflacionarios que si nos miran desde afuera nadie lo entiende, y nosotros por ahí vacacionamos y los toleramos esos procesos. Revertir eso no va a ser necesariamente una cosa de un día para otro, porque tampoco lo fue cuando Cavallo planteó el 1-1. Provocó dolor, provocó que muchas industrias resignaran su producción y les conviniera importar, es decir, todos los procesos esos para... Entonces, lo que digo básicamente es que la política es una herramienta absolutamente buena, altruista, en la medida que se ejerza con responsabilidad y con conocimiento. Porque no solamente es, yo tengo la vocación de hacer política y me lanzo candidato a algo, sin saber cómo funciona el Estado. Eso también es una irresponsabilidad y también tenemos que asumirlo así. Requiere experiencia, requiere conocimiento, requiere estudio. Y yo creo que a lo mejor estos cimbronazos que tenemos de la mano de estos líderes disruptivos, nos sirven para poner en la agenda estas otras cosas, que la política es buena en tanto la ejerzamos con las cosas que tenemos que tener para caminar esos procesos. Y una de las cosas es el conocimiento, otra es la responsabilidad, y también saber que hay que trabajar en la política. Es decir, no es que ponemos un cartel, hacemos redes, hacemos la sonrisa para la cosa y
ya está.
Se soluciona el problema. Listo. No, cuando a mí me plantean, por ejemplo, algunos medios de comunicación, sobre todo nacionales, que hablan del delito como que fuera algo tan fácil. Tomemos un delito que hoy nos conmueve, que es el narcotráfico. Bueno, el otro día le escuchaba a la vicegobernadora de Santa Fe, electa, que anunciaba que el primer proyecto que ellos iban a mandar era una ley de narcomenudeo. Claro. Nosotros la tenemos desde 2018. Córdoba la tiene desde antes que nosotros. Son cosas buenas. Ahora, ponerlas en marcha, preparar a la policía, combinar las acciones con entre justicia federal y justicia provincial, todo eso es laborioso. Es bueno, yo me alegré cuando escuché que Santa Fe lo va a hacer, porque yo creo que uno de los grandes problemas es que el Estado no llega en Santa Fe a dar
sí,
un
no
combate.
Comprendo, claro, no llega.
Pero si pensamos en ese problema del delito, tenemos que pensar también que hay otras cosas que hacer fuera de la justicia, la policía, las cámaras, todo eso. ¿Qué es la base social? Tenemos que disputarle a esos chicos que desde chiquitos se apegan al consumo por una situación familiar desfavorable, por pobreza, por falta de valores, y tenemos que trabajar en construcción de valores, en que el gurí esté más dentro de las escuelas y dentro de los clubes, o en una iglesia, porque hay muchas iglesias que hacen muchas cosas importantísimas en los barrios. Entonces, esa otra mirada sobre el delito, los estados tenemos que ir teniéndola. Que yo, es una de las cosas que también vengo planteando, porque me he juntado con iglesias evangélicas, pero ¿por qué? Porque veo que hay mucha gente que construye valores, y con esa gente que construye valores, los estados tenemos que trabajar, aún mirando desde la perspectiva del delito. Es decir, si no queremos que los chicos entren al consumo, tenemos que saber que muchos chicos que tienen un conflicto con la novia, con la familia, o que están en una situación de pobreza extrema, caen en esas cosas, y tenemos que saber darles una mano.
Doctora Rosario Romero, falta todavía para el 22 de octubre, esperemos que no sea la última vez que nos visite.
Bueno, con todo gusto. Di, perdón la lata, pero soy entusiasta.
No, todo bien, al contrario.
Muchas gracias. 8:04.